Buenas tardes, Ish, y buenos días. Es una bendición estar con ustedes. Si tu bebé quiere llorar, gracias, Brad, por tomar Matías afuera. Vayan a Mateo capítulo 5. Vamos a empezar ahí la lección. Mateo capítulo 5 y vamos a irnos a lugares distintos. Vamos a empezar en Mateo 5 y terminar en Mateo 5. Si quieres quedarte ahí, está bien. Mateo 5. Le dije a alguien antes de la lección, muchas de las ideas aquí vienen de una lección que fue predicado en 1972, es una persona que estaba aquí ahí. Entonces, el tema hoy es amar uno a los otros y no es un sermón en cuanto al tema, pero quiero empezar aquí porque teníamos tres lecciones muy buenas. Ok. ¿Cómo les va en amar a los otros? ¿Cómo te sientes? Espero que mientras caminemos a través de las lecciones que hayas crecido en tu amor para los demás. Pero no quiero andar en este camino hoy. Nuestro tema para este año es amarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo les va en amar a los otros, entre comillas, que no son o están aquí? Y a través de la Biblia, mucha gente han visto a los demás en maneras muy distintas. Hay otros en razas distintos, en lugares distintos, geográficamente, lo que sea. Toda la gente tiene otros, es decir, religiosamente. ¿Cómo te va en amar a los otros para ti? ¿Cómo te sientes tentado a pensar y tratar a las personas que consideras enemigos? ¿Eres tentado para no mostrar amor a los otros o enemigos? Y pienso en los que yo amo cuando ellos hacen cosas tontas. A veces pienso lo mejor de ellos. A veces pienso, ok, no sé por qué dijiste esto, pero pienso lo mejor en ti y tengo paciencia y la bondad para ellos porque los amo. Pero por alguna razón, cuando a mí no me gusta, no pienso en la misma forma, en mis otros o enemigos. Y quiero hablar un poco en amar a las personas que no te agradan. Y tal vez no tengas nadie que no te agrada. Pero a veces personas me han dicho cosas que me ha causado o provocado no tener el amor que yo debería tener. Y en versículo 43, Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Piensa en la manera que trates a los otros, a los enemigos, cualquier palabra que quieres usar. ¿Por qué los tratan así? Vamos a hablar en cuanto a la idea amar a nuestros enemigos, lecciones de nuestro Señor, y la vida de David en amar a nuestros enemigos. Pero quiero enfocarnos en las razones detrás, porque es una lección que has aprendido de tu familia, como ellos han tratado a sus enemigos, o por la televisión, o por quien que sea. Muchas voces diciéndote, tienes que tratar a los demás así, porque a ti no te gustan ellos. No tienes que cuidarlos. A propósito, en la primera de Corintios 13, ellos tenían una tentación para no amarlos unos a los otros. Y Pablo tuvo que decirlo porque él tenía que enseñarles que tienes que hacerlo, amarlos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, porque es algo que hemos oído. Este es el mensaje, ama a tu prójimo, saluda a solo tu hermano. Ellos no te aman, ¿por qué amas a ellos? No tiene ningún sentido. No vas a aumentar o ganar nada con tu amor a los que no te aman. Y lo mismo funciona así, en revés. A propósito, no es nuevo. El mensaje, aparentemente, dijeron en ese entonces, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. A propósito, la ley no enseñaba así. Pero Jesús dice que si vivieras tu vida así, ¿qué harías más que los demás? ¿Cuál es tu distinción? ¿Qué hace tú distinto a los demás si solo amas a los que te aman? Como los en este edificio, ¿cuál es la diferencia? Mi mamá no es religiosa, pero creo que ella ora por mí a veces. Es más que este. ¿Cómo se ve la idea de amar a tu enemigo y hacer el bien? Y quiero ilustrar o mostrar esto con la primera de Samuel 18:29, un versículo que dice, por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Es un gran capítulo con David y Goliat. Y toda la gente estaba muy gozoso porque, y pensarías que, ok, vamos a estar enamorado con David. Excepto en 29, el rey sí mismo se convirtió en su enemigo. Y Saúl odiaba a David por el resto de su vida. ¿Por qué? Por razones egoístas. Y en el capítulo más temprano, al final de 17, David venció a Goliat. En versículo 8, disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó a David. Le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y en 13, y lo alejó David de su presencia, nombrándolo jefe de 1,000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor y Saúl se vio a David como enemigo. Y es por eso, lo sabes, hay personas en tu vida. Cuando ellos hacen cosas buenas, lo ven en una manera peor. Con celos, recelos. Mucha gente decían entonces que David tiene 10,000 y no solo miles. Saúl debía hacer lo mismo como la gente. Sin embargo, Saúl respondió en una manera distinta, muy enfadado a su alabanza. Y no te gusta que ellos reciben más alabanzas que ti, y no es una competencia. Y es por eso David es tratado como enemigo de Saúl. ¿Por qué ellos, la gente, decían alabanzas para David? Y al final, Saúl se llenó de temor. Y si sientes así, hoy en día, en personas en tu vida, que no quieres estar con ellos por tus éxitos, no quiero estar con ellos, es un temor. Y si sigues leyendo en el capítulo, continúa afectando a Saúl. En el 21 dice, Saúl pensó, le daré a ella, que ella puede convertirse en una trampa para él, y que la mano de los filisteos pueden estar contra él. Entonces Saúl dijo a David, porque segunda vez puede ser mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos, habla a David en secreto, diciendo, he aquí, el rey se deleita en ti, y todos sus siervos te aman. Ahora pues, conviértete en yerno del rey. Entonces Saúl dijo, así dirás a David, el rey no desea más de ti que 100 prepucios de los filisteos para vengarse de enemigos del rey. Ahora, Saúl planeó hacer caer a David por mano de los filisteos. Fue un plan malo y engañoso de Saúl, pero dile a David así. Tienes la tentación a hacer lo mismo cuando a ti no te gusta alguien, que vas a mostrar un secreto, que quiero obtener lo que quiero. Es un poco engañoso llegar a lo que quieras. Y esto es lo que Saúl está haciendo. Y si sigues leyendo, Saúl va a morir. Pero por el resto de la vida de Saúl, él está consumido con el odio, tratando de encontrar maneras para destruir a un hombre. Y cuando veas a una persona como enemiga, vas a llegar a este fin. Y pasó en la vida de Saúl. Mi punto es que la vida de Saúl estaba preocupado y ocupado en una manera muy mal. Imagínate que fueras David y salvaste la gente, todo. Solo lo que has hecho es lo bueno del Señor. Y un hombre no te odia mucho por tus buenas obras. ¿Cuál sería una tentación para ti? Ok, Saúl, estamos cortados, estamos terminados, nuestra relación está terminada, no tengo nada que ver contigo. Pero nota cómo David decidió tratar a Saúl. En la primera de Samuel 24, cómo David trató a su enemigo. En versículo 6, Saúl se ha encontrado con David y David tenía la oportunidad para matar a Saúl. Y solo puse aquí 5 veces la repetición que vemos desde las Escrituras. En versículo 6, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No, yo no puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor Y en versículo 10, alguna gente me incitaban a que yo lo matara. Pero yo respeté su vida y yo dije, no puedo alzar la mano contra el rey porque él es el ungido del Señor. Y en 26:9, no lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y no importa lo que Saúl ha hecho con David, lo que David está haciendo, no, yo no puedo hacer lo que yo quiera y alzar mi mano contra el ungido del Señor. Y en tu vida tal vez tienes a alguien así. Tienes que darte cuenta que tienes que tratarlos como el Señor quiere y no como quieras. Y cuando pienses así, en lo que quieres hacer, tienes que recordar quiénes son en los ojos de Dios, hijos de Dios, que Dios murió por ellos, así como murió por ti. Y Él ama a ellos como Él ama a ti. Y en versículos 9 y 10, y en versículo 9, ¿por qué haces caso, su majestad, a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Tal vez la gente te diga que yo tengo motivos malos para ti. Y toda la gente está diciendo, y hay chismes así. Tal vez oigas estas cosas. Y en versículo 12, que el Señor juzgue entre nosotros dos. El que el Señor me venga de usted. Pero mi mano no se alzará contra usted. David quería decirle la verdad a Saúl para que él reconozca la verdad. Pero David no cambia su mente. Y en versículo 18, ¿por qué persigue mi Señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mí contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplicarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor, y me dicen, vete a servir a otros dioses. Cuando pienses en las personas que estén a tu alrededor, su influencia es para hacerlo bien o para lo mal, para los chismes o no, para tratar a los demás en tu vida en una manera buena, como Dios quiere o no. No deberías dejarte influir de las personas en una manera mala. Y en versículo 17 y 22 de Saúl dice, has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Y en 26:21, he pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío. Ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal. Y Saúl está diciendo que no quiero gustar de ti, pero yo sé que soy un necio y me he portado muy mal. La gente que no te gusta, ellos pueden decir sí o no en cuanto a ti y tus acciones en tu vida. ¿Qué has dicho acerca de ellos? ¿Qué has hecho acerca de ellos? Sus entre comillas, enemigos o otros. Porque David no le da a Saúl una razón para pensar mal de él. Celebramos, tal vez la tentación sería celebrar la muerte de Saúl desde la perspectiva de David. Pero cuando él se entregó de la muerte en la segunda de Samuel, en el primer capítulo, al oírlo, David y los que estaban con él se rascaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Lloras por la persona que te odiaban durante su vida. ¿Por qué? Y después de su vida, David está buscando para respetar a Saúl, incluso después de que se ha ido, busca respetar a Saúl. De hecho, él dijo a todos que respetaba a Saúl. No fue que Saúl fue el peor, no, nada de eso. Al final, dice que lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. Solo decía David buenas cosas acerca de Saúl. Y no fue solamente un hecho de una hipócrita. David respondía en la misma manera durante su vida y después de la vida de Saúl. Incluso David lamenta la muerte de su hijo, a su comandante, e incluso cuida de su nieto cojo. Y las palabras de David no permitió que cualquier problema personal que tuviera con Saúl le impidiera tratar a su enemigo como Dios lo hubiera hecho. ¿Y cuáles son algunas lecciones prácticas del Señor sobre cómo deberíamos tratar a nuestros enemigos? En Mateo 5 podemos ver que en 44, pero yo les digo, el estándar de cómo tratas a tus enemigos o otros es Jesús, y no la manera en que ellos te han tratado. No es de tu familia o el consejo que tienes de tus amigos, entre comillas. Es Jesús. Pero yo les digo, tienes que ser más justos que los fariseos. El Rey, el Señor, quiere Él como tu estándar. Y cuando yo lidio con la gente que no me gusta mucho, ¿cuál es el estándar? Y lo que ve en estos versículos es que el amor no es neutral, está activo. No dice aquí que no tienes que hacer nada y tienes que estar vacío en cuanto a tus enemigos. No hagan lo mal al enemigo. Y creo que es muy interesante en cuanto a la venganza. Es cuando alguien te hace en una manera o un enemigo. El estándar es muy difícil en tu comportamiento a tus enemigos. Es que no es que no tienes que tomar la venganza a ellos, tienes que amar, tienes que orar, tienes que saludar, tienes que hacer lo bueno con tus enemigos, amar a sus enemigos, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, son verbos, hacen eso. El amor no es neutral, está activo. Y creo que Dios nos llama a amar tu enemigo en todos los aspectos. Ok, Santiago, James, eres mi enemigo ahorita. Cuando esté contigo, voy a hacer algunas cosas buenas, pero fuera de él, voy a decir cualquier cosa mala contra James. Tal vez es una tentación para nosotros. Ok, amen a sus enemigos. Bendígalos. Trátalos bien. Y cuando no estén con ellos, saludan. Bendigan. Digan buenas cosas a los malos, tus enemigos. A veces has hecho esto en cuanto a una persona que no te gusta. Cuando ellos no estén ahí, a tu lado, has dicho muchas buenas cosas. Y no solo que es voy a decirte buenas cosas, pero voy a ir a Dios en oración por ellos. ¿Cuántas veces lo hacemos esto? Cuando leas los salmos, el salmista está muy enfadado. Usualmente al final el salmista dice que ok, tal vez no debería estar así y sentir así. Porque Dios, ellos no merecen su amor. Well, bueno, yo tampoco. Piensas en hacer más un esfuerzo adicional en el amor. No es condicional. Él no dice que tienes que amar a los que eran su enemigo. O oren por quienes los perseguían. Oren por los que te persiguen ahorita, en el tenso presente. El amor que Dios quiere para nosotros es activo y presente para nuestros enemigos y otros ahorita. Y en 1972, la lección, el predicador en ese entonces, predicaban que este amor era voluntario. Tú puedes decidir lo que vas a hacer. No tienes que sentir muy bueno en cuanto a esa gente. Pero el amor es voluntario. Es una elección tuya. Y no es una elección voluntaria de tu parte. Es un mandamiento del Señor que tienes que elegir lo bueno. Tienes que escoger las acciones. ¿Por qué? Si ames como el mundo ama, ¿qué recompensa recibirán? ¿Qué haces de más de los demás? ¿Cómo eres distinto? Porque hay grupos del mundo que aman a sí mismo en la política, con las razas. ¿Cómo son distintos que el mundo si no ames a tu enemigo? En 48. Por tanto, la razón no es porque ellos son merecedores. Y Jesús lo hizo todo no porque nosotros somos o merecemos sus bendiciones y su amor. Es por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y quiero tener declaraciones, preguntas aquí en Gálatas capítulo 4. Pablo preguntaba a la iglesia, ¿por qué me odian? ¿Por qué te digo la verdad? O en la segunda de Corintios, ¿cuántos cristianos a ellos no les gustaban a Pablo? No todos te amarán. Elías amarlos de todos modos. Noticias aquí. No todos te amarán. Hay gente que no te amará. Y tal vez mucha gente. Y no les den una razón para no amarte. Sin embargo, tienes que elegir amarlos de todos modos. Y Jesús murió tanto por mis enemigos como por mí. Y la pregunta es, ¿yo lo reconozco o no? Yo era un enemigo. Tal vez amigo. Amigo. No sé. Éramos pecadores. Y Dios murió por nosotros. Y por ellos. ¿Era equivocado el Señor en su amor por ellos o por ti? Y incluso si no es mi primer instinto, yo puedo elegir asumir lo mejor, evitar los chismes y hacer el bien a los demás. ¿Es una elección tuya o no? Una idea cuarta aquí. Dios ama tanto el amor del mundo. Dios amó al mundo. Dios ama aún incluso sus enemigos. Aún sus enemigos. Todos. Que todos sean salvos. Y estoy dispuesto a amar a Dios lo suficiente como para hacer su voluntad al buscar y salvar a los perdidos, incluso cuando yo no quiero. De nuevo, no estoy diciendo que vas a sentirse muy bueno y feliz con cada persona. Eso no es la pregunta. ¿Estás dispuesto a amar a los demás? Y el quinto punto es, tu verdadero enemigo es el diablo. El pecado es tu enemigo. Y en la primera de Corintios, la muerte es tu enemigo. Son tan malos tus enemigos, tan irredimibles tus enemigos. Es imposible amarlos. La respuesta es no. Tengo que tratarlos como Dios quiere y no como yo quiera. Ellos son tan malos que el diablo, el pecado y la muerte. Cada persona tiene esperanza. ¿Qué vas a hacer para tratar de salvarlos? Y David dice, mientras hablaba con Saúl, y David dijo a Saúl, que el Señor hace conmigo lo que yo haga contigo, o valorar a mí como yo, manera que valgas a tus enemigos. Si Dios valorara su vida de la misma manera que usted valora la vida de sus enemigos, ¿cuál sería su valor? En Romanos capítulo 5, Pablo hablaba a donde estábamos, que Dios, sí, Él valoraba a tu vida. Y si no eres cristiano, la verdad que estás viviendo en una manera opuesta a Cristo y eres su enemigo. Sin embargo, Él murió por ti. Y quería darte vida. Y la manera en que cambias tu estado de enemigo o amigo y la oportunidad que Dios nos da es para ser enemigos y llegar a ser hijos. Y en Romanos capítulo 6 es a través del bautismo. Si eres enemigo de Cristo porque vives en el pecado, ¿por qué no ponerle en bautismo? O si estés continuando en el pecado, ¿por qué? ¿Por qué no cambiar tu vida? Dios siempre está listo. Si podemos ayudarte en cualquier manera, por favor, ven al frente.